Las 6:30, 5:30 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Es viernes, es 19 de abril. El temor a una escalada regional en Oriente Próximo da un paso más. Esta madrugada Israel ha atacado Irán con el lanzamiento de varios drones en la zona de Isfahan. Es la respuesta ya anunciada por Netanyahu al bombardeo iraní del pasado fin de semana. Es una represalia que el propio primer ministro israelí recordaba hace unas horas que estaba en el ambiente. No sabíamos que se iba a producir pasadas las 3:30 de esta madrugada, hora peninsular española. Gemma Cifuentes, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, se han escuchado fuertes explosiones en una ciudad al sur de Teherán.
Sí, en Isfahan, como decías, ubicada en el centro del país, alberga una de las principales instalaciones nucleares con las que Irán se enriquece de uranio. Las autoridades aseguran que no han sido dañadas y garantizan la seguridad, pero según medios locales, los bombardeos se han producido en una zona próxima también al aeropuerto de la localidad y una base militar iraní. Así han comunicado por megafonía el desvío de algunos vuelos y la cancelación de otros que tenían como destino la capital del país, Teherán.
Bueno, según están comentando ahora mismo las agencias internacionales, porque vivimos un momento, se pueden imaginar, de cierta confusión, estamos tratando de ordenar un caudal enorme de detalles que están llegando hasta las redacciones. Pues bien, según plantean algunas de las agencias, esta acción ha sido previamente informada a su aliado, a Washington, por parte de Israel. Es un país que esta noche, por cierto, Gemma, ha impedido la entrada de Palestina en Naciones Unidas.
Sí, aunque se ha quedado solo en esa votación, su veto ha sido suficiente para que Palestina siga siendo mero observador en las Naciones Unidas.
12 votos en favor.
12 miembros han dado su sí dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y 2 se han abstenido, Suiza y Reino Unido.
We must start with fixing the immediate crisis in Gaza.
Para la representante británica, la prioridad, ha dicho, es solucionar la crisis inmediata en Gaza y que jamás deje de controlar ese enclave palestino.
We will not disappear.
Mientras que el representante palestino avisa a nuestro pueblo, no va a desaparecer.
Bueno, pues vamos a actualizar toda la información que tenemos hasta este momento. A las 3:30 de la madrugada, Israel ha lanzado, dice, un ataque militar controlado contra instalaciones del ejército iraní en la ciudad de Isfahan, concretamente en el aeropuerto de esta ciudad situada al sur de Teherán. Es una base táctica, dice Israel, dentro del aeropuerto de Isfahan. El ataque se ha producido con drones, no con misiles. No hay un ataque, por tanto, más allá de estos elementos ofensivos por parte del ejército de Israel. Y, además, dice Washington que ha sido previamente informado por parte del ejército de Israel de que se iba a producir esta ofensiva que responde al ataque de Irán del pasado fin de semana sobre Israel. Estos son los detalles que ahora mismo tenemos sobre la mesa. Ha habido mucha confusión a lo largo de la noche, sobre todo por el alcance de ese ataque militar. Dice, como decimos Tel Aviv, que está controlado, que es quirúrgico, que está limitado, pero durante minutos hemos estado preocupados porque en la zona de Isfahan, bueno, pues hay varias instalaciones nucleares, entre ellas la central de Natanz, que se dedica al enriquecimiento de uranio, que se dedica fundamentalmente a combustible nuclear, y dicen las autoridades de Irán que, desde luego, esa planta no ha sido afectada por ningún tipo de ataque, que las instalaciones están seguras. Teherán asegura y plantea que todo ese planteamiento, toda esa línea del combustible nuclear se utiliza para usos civiles y no militares. Así que estamos despertando en una mañana, desde luego, del 19 de abril, que todo pinta que es preocupante, muy intensa, y que vamos a estar durante todo el día actualizando todos los detalles que nos lleguen de esta información que, como les estamos contando, hemos conocido en Radio Nacional de España pasadas las 3:30 de la madrugada, hora peninsular española. Ahora son las 6:34, 5:34 en Canarias. Es también noticia de la noche que ya se ha completado el jurado que va a procesar a Donald Trump. Una tarea que no ha sido nada fácil. Se han necesitado 3 sesiones para seleccionar a 12 personas que no tuvieran sesgos ni a favor ni en contra del expresidente. Son quienes van a decidir si es o no culpable.
7 hombres y 5 mujeres forman ese jurado, aunque todavía queda por cerrar la lista de suplentes que van a completar otras 6 personas. Algo que el juez del caso espera poder dejar hecho hoy mismo. Ha pedido además máxima cautela a los medios para proteger proteger la identidad de todos ellos, para evitar más renuncias como la de una mujer que ha declinado ser parte del jurado al sentirse intimidada tras haberse hecho públicos algunos de sus datos personales. Otra persona también fue rechazada por incoherencias en sus declaraciones durante ese proceso de selección muy meticuloso. Ahora el juicio puede entrar ya de lleno en materia. Comenzará con los argumentos de la Fiscalía de Manhattan, la que presentó los cargos contra Trump, y los de la defensa. El juicio investiga supuestos pagos irregulares de Trump a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio durante las elecciones de 2016 que le llevaron a la Casa Blanca.
El republicano insiste en defender su inocencia. Ha calificado de ridículo el caso que lo investiga por fraude fiscal. Insiste sin pruebas en que todo es un complot orquestado por Joe Biden, su rival demócrata en las urnas.
Así se ha defendido al terminar esa tercera jornada del juicio que dice le tiene ocupado todo el día.
I'm supposed to be in New Hampshire. I'm supposed to be in Georgia.
Y que no le permite hacer campaña por distintos estados como New Hampshire, Georgia o Carolina del Sur y del Norte.
Y más información en esta mañana del viernes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido más de 2 años de prisión para casi una veintena de personas por enaltecimiento del terrorismo en el homenaje al etarra Ibai Aguinaga. Gema Alfaro.
Sí, 17 personas se enfrentan apenas de hasta 2 años y 9 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo por el último homenaje a un preso de ETA que abandona la cárcel. Se trata del Ongi Etorri, celebrado el 13 de marzo de 2022 en Berango, en Vizcaya, en donde se recibió a Ibai Aguinaga, para el que la Fiscalía pide más pena. Al menos 7 de los organizadores del acto contaban con condenas por delitos de terrorismo. Los movimientos Jardún, Tinko y GEC, que se han desmarcado de Sortu y del colectivo de presos políticos vascos, convocaron al homenaje a través de redes sociales y con pancartas en la localidad. Ese mismo día se repartieron octavillas en el frontón en las que se pedía no grabar en móvil para evitar el control de la policía. En el acto había unas 250 personas. Algunas de ellas le hicieron un pasillo de honor y se produjeron consignas en apoyo a los presos de ETA, así como discursos en los que se ensalzaba la lucha armada. La Fiscalía, al igual que el juez Ismael Moreno, dice que los 17 encausados realizaron un acto de ensalzamiento del terrorismo con la finalidad de mantener viva la idea de que los métodos violentos de ETA siguen siendo válidos para conseguir la independencia del País Vasco.
Fridays for Future alza hoy de nuevo la voz por el clima. El movimiento de jóvenes ecologistas llama a una huelga mundial para denunciar la inacción de los gobiernos frente al calentamiento global. Protestas convocadas también aquí en España, de norte a sur y de este a oeste. Rosa Basteiro.
Jóvenes de más de una decena de ciudades españolas saldrán a la calle esta tarde para reivindicar un uso sostenible del agua, para pedir soluciones a los responsables políticos frente a los efectos del cambio climático como la sequía. Miguel Blázquez.
Porque sin agua no hay vida. Y porque necesitamos una buena gestión del agua. Ahora mismo conocemos que casi 12 millones de personas en España sufren algún tipo de restricción en su uso. Y los gobernantes nos imponen corte a la ciudadanía en vez de acatar el problema seriamente.
Juventud por el Clima pone en el foco de sus reivindicaciones a los más vulnerables, a los que más afecta en todas partes la crisis climática.
La sequía y la crisis climática no nos afectan a todos por igual. La pobreza energética en verano afecta de manera desproporcionada a las personas más vulnerabilizadas. Y en todas las ciudades, pero sobre todo en las del sur, exigimos que se tomen medidas serias respecto a la sequía.
Las movilizaciones en España forman parte de la Global Strike, la huelga global internacional, el Día de Acción Mundial que convoca Fridays for Future en todo el planeta.
Ningún lugar del planeta escapa a los efectos de esta crisis climática. En China han empezado a ver cómo algunas de sus grandes ciudades han comenzado a hundirse, Gema, por la acción del hombre.
Sí, es algo que afecta a un tercio de quienes viven en las principales urbes del país. Este problema, además, ha pasado a ser grave en la mitad de esas grandes ciudades y ocurre por 2 motivos. La excesiva extracción de aguas subterráneas, es decir, el abuso de acuíferos, y la otra razón recae en el peso de los rascacielos, de los edificios que reinan en esas ciudades. La capital, Pekín, es uno de los puntos más afectados. Allí el terreno se hunde a más del doble de la velocidad que en otras localidades. Esto se traduce en más de 10 milímetros al año. Y en el caso de Shanghai, la mayor ciudad del país, ha perdido ya 3 metros en los los últimos 100 años. Lejos de parar este fenómeno, va a ir a más. La subida del nivel del mar va a hacer que un tercio de las zonas costeras estén por debajo del nivel del mar en los primeros años del próximo siglo.
Y en Europa los 27 buscan una fórmula que permita costear la transición ecológica y digital, un modelo que permita al club comunitario ser mucho más competitivo frente a otras potencias mundiales. Corresponsal comunitario David Vidueiro.
Los líderes europeos han acordado impulsar un nuevo pacto por la competitividad. Uno de sus pilares es integrar también las finanzas del continente para que el ahorro de los europeos no se escape, se invierta en Europa y esta no se queda atrás respecto a Estados Unidos y China. El debate en la cumbre se ha alargado más de lo previsto porque hay diferencias sobre cómo lograrlo. Armonizar el impuesto de sociedades en todos los países debe estar fuera de la mesa, responde tajante el líder irlandés Simon Harris. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, argumenta que jugar con el impuesto a las empresas le puede dar una ventaja competitiva a los pequeños países.
The tax harmonization, we are against that. We, as a small country.
Esto refleja el temor de varios países pequeños a que la integración acabe beneficiando mucho más a los grandes. Al primer ministro de Luxemburgo, Liek Frieden, tampoco le gusta la idea de que se concentre la supervisión de los mercados financieros en el organismo europeo.
Überregulieren und auch überzentralisieren.
Debemos evitar que se centralice demasiado, como impulsan algunos países, explica. España sí estaría por la labor de más integración.
Y en Francia, 100 días después de asumir el cargo de primer ministro, Gabriel Attal ha propuesto un plan de choque para atajar la violencia juvenil. Hasta allí nos vamos, hasta París. Antonio Delgado.
Enviar más adolescentes problemáticos a los internados, restringir el acceso de menores a pantallas y redes sociales, alejar el islamismo de las escuelas. Las medidas esbozadas por el primer ministro son todavía poco precisas. La idea es concretarlas dentro de un par de meses, pero la música de fondo es clara.
Un vrai sursaut d'autorité.
Dar un golpe de autoridad.
C'est la République qui contre-attaque.
La República contraataca, dice Gabriel Attal al cumplir 100 días en el gobierno y tras la serie de sucesos que han sacudido Francia en las últimas semanas. 3 palizas graves entre adolescentes, 2 de ellas con resultado de muerte. Señales, en expresión del presidente Macron, de la crisis de autoridad y de la descivilización que estaría afrontando el país. Pero la exhibición de mano dura tiene también un objetivo político más pedestre: intentar frenar a la extrema derecha de Marine Le Pen, disparada en los sondeos a menos de 2 meses de las elecciones europeas.
Y quizá también hay tiempo para la cultura, ¿no? Y decimos quizá porque cómo viene la mañana, ¿eh? Bueno, estos días en el Museo Nacional de Arte de Cataluña se puede disfrutar de una gran retrospectiva de la pintora francesa Suzanne Valadon. Nos lo cuenta desde Barcelona María Huguet.
Nos situamos en el barrio parisino de Montmartre, donde Marie Valadon, nombre real del artista, llega con 15 años. Autodidacta en un Montmartre que emergía como espacio referencial de la modernidad artística, se formó como artista viendo de cerca cómo trabajaban Toulouse-Lautrec, Renoir o muchos otros para los que ya con 15 años ejerció como modelo. Su extraordinario tránsito de modelo-artista consagrada tiene pocos equivalentes en la historia del arte. La muestra del MENAC reúne más de 100 obras de Valadon, pero también de Ramón Casas, Utrillo o Santiago Rusiñol. Eduard Vallés es el comisario.
Son obras que muchas de ellas son del propio museo. También hay obras de Valadon que no han estado en Francia y son obras, algunas de ellas incluso de colecciones catalanas que desconocíamos que tenían obras de Valadon, porque es un artista que la verdad no es demasiado conocida.
Valadon destacó sin duda en el retrato con especial interés en los desnudos femeninos y a ella se le atribuye el primer desnudo de un hombre de la historia del arte pintado por una mujer. Desnudos en ambos casos que escapan y rompen con la mirada estereotipada.